La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El presidente ucraniano informó el descubrimiento de una fosa común en una ciudad recientemente recuperada por sus fuerzas de manos de soldados rusos. El anuncio llegó después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de visita en Kiev, abogara para que Putin enfrente a la justicia internacional por crímenes de guerra supuestamente cometidos en Ucrania. En Estados Unidos, los gobernadores republicanos intensifican su práctica de enviar a migrantes sin previo aviso a los bastiones demócratas para mostrar así su oposición a las políticas fronterizas de la administración Biden, esto a pocas semanas de las cruciales elecciones legislativas en noviembre. Las autoridades mexicanas han detenido a un general retirado por su presunta implicación en la desaparición en 2014 de 43 estudiantes de magisterio, lo que lo convierte en el militar de más alto rango detenido hasta ahora por el caso. Con estos titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
Lo anunciábamos recién en los titulares, las autoridades ucranianas encontraron una fosa común cerca de Izyum, una ciudad del noreste reconquistada en el marco de la contraofensiva en la región de Kharkov. Así lo informó el presidente Volodymyr Zelensky, agregando que algunos difuntos fueron muertos por bala y otros murieron en bombardeos. Horas antes y de visita en la capital ucraniana, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo a un medio alemán que el presidente ruso Vladimir Putin debería comparecer ante la justicia internacional por crímenes de guerra supuestamente cometidos en Ucrania. Los dichos de von der Leyen llegan al mismo tiempo que Putin se reunió con su par chino Xi Jinping. El presidente ruso dijo que comprendía que Xi estuviera preocupado por la situación en Ucrania, un sorprendente reconocimiento de las fricciones con Pekín sobre este conflicto tras una semana de pérdidas rusas sobre el terreno. Por su parte, Xi no mencionó la guerra en sus declaraciones públicas, declaraciones luego del encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán, al margen de una cumbre regional, como lo cuenta Angélica Pérez.
En la antigua parada de la Ruta de la Seda, a 3.900 kilómetros de la capital ucraniana, Vladimir Putin y Xi Jinping se erigían esta tarde como un frente para hacer contrapeso a Occidente. El presidente ruso juzgó inaceptables los intentos de crear un mundo unipolar y expresó su gran aprecio por la posición equilibrada de China, dijo, en lo que concierne a la crisis ucraniana. Putin reiteró el apoyo de Moscú a Pekín respecto a Taiwán y condenó la provocación de Estados Unidos en referencia a las visitas de funcionarios estadounidenses a la isla que hace parte del territorio chino, subrayó el líder ruso. Horas antes, Pekín había tachado de señal equivocada el proyecto de ley de Estados Unidos de entregar ayuda militar a Taiwán, y el presidente Xi Jinping reiteró el interés de China por trabajar con Rusia y profundizar la cooperación comercial, agrícola y en otros ámbitos.
China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir el papel de grandes potencias y de guías en aras de aportar estabilidad y energía positiva a un mundo sacudido por turbulencias sociales.
Como señal de su acercamiento, navíos rusos y chinos efectuaron este jueves una patrulla conjunta en el Océano Pacífico para reforzar su cooperación marítima.
El apoyo de Pekín se considera esencial para Moscú, que necesita mercados para sus exportaciones de energía y fuentes para importar productos de alta tecnología, ya que enfrenta las sanciones impuestas por Occidente. Un grupo de 50 inmigrantes venezolanos aterrizaron esta semana en la lujosa isla de Martha's Vineyard, en el noreste de Estados Unidos. Llegaron desde Texas en dos vuelos organizados por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Se trata de una práctica que se está volviendo moneda corriente en plena campaña por las elecciones de medio mandato. Los republicanos envían a los migrantes a estados demócratas para intentar desacreditar a Biden por su política migratoria. Aida Palau.
La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura que desde abril se han enviado a unos 10.000 inmigrantes, la mayoría en autobuses, a Nueva York, Washington y Chicago, sin ningún tipo de coordinación con los estados receptores. La mayoría son venezolanos, aunque hay de otros países latinoamericanos que están tramitando su demanda de asilo político. Muchos no saben dónde aterrizan y Texas tampoco avisa de que los está enviando. En Chicago, la coalición de Illinois por los derechos de los migrantes y refugiados ha prestado ayuda a muchos de ellos. Su director político es Artemio Arriola.
Hace como 3 semanas llegó los primeros, como 2 autobuses, los dejaron en la estación del tren y ahí pues la gente nos movilizamos, las organizaciones con coordinación con la ciudad se movieron a un refugio. Después de allí han seguido llegando más autobuses y igual los han dejado, inclusive algunos creo que lo dejaron en un parque. La mayoría son gentes que ya los dejaron entrar, les dieron una día de corte, tienen que ir para dar continuidad su petición de asilo. Antes toda esta gente tenía que esperar en México, ahora la dejan pasar. Y lo que está haciendo el gobierno de Texas es que, bueno, pues como están pasando tantos, en vez de tenerlos allá, los está enviando, pero lo están enviando de una manera estratégicamente política para usarlos. No es ilegal, es inmoral.
Esto se produce en plena campaña electoral de medio mandato. Los republicanos acusan al presidente demócrata Joe Biden de haber convertido la frontera con México en un coladero y usan a los migrantes como instrumento de presión electoral. Artemio Arriola.
Aquí les están dando la bienvenida. En realidad hace falta mano de obra en muchas de las partes, pero se está poniendo un caos porque pues está falta de vivienda. Se han rentado hoteles, la ciudadanía y todas las agencias del estado, del condado y de la ciudad, inclusive de las otras ciudades donde han llegado, tienen la disponibilidad de ayudar, esa es la verdad. Pero definitivamente el Partido Republicano, sobre todo de estos gobernadores, están tratando de usar, y digo tratando porque no sé hasta dónde les vaya a resultar, pero por el momento están tratando de usar esta crisis para posicionarse políticamente como autoridades anti-inmigrantes. Espero que esto les revierta y que la ciudadanía no lo permita.
Justamente en Chicago, este viernes, Kamala Harris hará campaña. Se da la circunstancia de que hace unas semanas el gobernador de Texas, Greg Abbott, se jactó de haber enviado 2 autobuses de migrantes al lado de la residencia de la vicepresidenta en Washington.
Muchas gracias, Aida Palau. Las autoridades mexicanas detuvieron a un general y a otros 2 miembros del ejército por su presunta relación con la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en 2014. Así lo anunció el gobierno, quien agregó que entre los detenidos se encuentra el comandante de la base del ejército en Iguala, José Rodríguez Pérez, quien era coronel cuando los estudiantes fueron secuestrados. También este jueves las autoridades descartaron la posibilidad de liberar a José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala en el momento del secuestro, después de que un juez lo absolviera. Escuchamos al abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.
Respecto a la detención del coronel José Rodríguez Pérez, nosotros no hemos sido notificados formalmente por la autoridad. El conocimiento que tenemos es a través de los medios de comunicación, pero obviamente que nosotros despierta preocupación, ¿verdad?, que haya una demora en la ejecución de las órdenes de aprehensión y que haya una dosificación en la ejecución de las mismas, porque fueron libradas 20 órdenes de aprehensión y fueron notificadas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ignoramos las razones y los obstáculos que haya tenido para ejecutar esas órdenes de aprehensión. Respecto a la absolución de José Luis Abarca, era una resolución que esperábamos nosotros porque la acusación está basada en pruebas que fueron obtenidas mediante tortura a través de la mal llamada verdad histórica. Entonces era insostenible de por sí ese proceso y ojalá y tenga otras acciones penales en puerta, porque el hecho de que haya sido absuelta esta persona es por un proceso irregular, no porque sea inocente.
Escuchaban a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Congreso de Perú censuró este jueves al ministro de Transportes y Comunicaciones, quien está siendo investigado por la Fiscalía por su presunto rol en una supuesta red corrupta vinculada al Ejecutivo, como lo cuenta desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega.
una amplia mayoría de 94 parlamentarios del Congreso unicameral de 130 miembros aprobó este jueves la censura del ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Incluso el partido Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, apoyó la censura del ministro, que con esta decisión del Congreso se ve obligado a dimitir. Alvarado está acusado de corrupción en la entrega de licitaciones de obras públicas de infraestructura cuando era ministro de Vivienda, cargo que ocupó desde el inicio del gobierno en julio del año pasado hasta agosto de este año, cuando fue rotado al Ministerio de Transportes. Por este mismo caso de supuesta corrupción, desde hace 3 semanas está en prisión preventiva la cuñada del presidente Castillo y un alcalde. La fiscalía acusa a los 3 de formar parte de una organización criminal para direccionar licitaciones. La acusación llega hasta el presidente Castillo, a quien la fiscalía señala como la cabeza de esa supuesta organización criminal. La primera dama y otros 2 cuñados del presidente también son investigados por estos hechos. Conocida la decisión del Parlamento de obligar al ministro Alvarado a dimitir, la fiscalía pidió su impedimento de salida del país. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
De Perú vamos a Argentina, donde el atacante de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su novia fueron formalmente imputados el jueves por tentativa de homicidio agravado con alevosía y puestos en prisión provisional, según decidió el juez encargado de la investigación. Fernando Montiel, de 35 años, fue detenido en el lugar de los hechos hace 2 semanas y su pareja Brenda Uliarte, de 23 años, fue arrestada 3 días después. Roger Federer, considerado por muchos como el mejor jugador masculino de tenis y que llevó el deporte a nuevos niveles durante una carrera de más de 2 décadas, se retirará después de la Copa Laver de la próxima semana en Londres. Escuchamos a Eric Mamruth, especialista de tenis de RFI.
Hace 2 o 3 semanas el entorno de Roger dijo hay problemas con su rodilla y quizá no va a poder volver como previsto a la Lever Cup y jugar después en su ciudad el torneo de Val. Roger Federer jugó durante 24 años y la gente está acostumbrada, claro, de ver a Roger siempre en los torneos Wimbledon. Es todo un mundo que se para de un golpe. Claro que Nadal sigue, pero ¿cuántos años más? No se sabe. Djokovic quiere seguir, pero Roger es Roger. Quizá el primer gigante del tenis. El estilo de juego, su elegancia, además de tener ese estilo maravilloso para verlo estéticamente, impresionante, tan fácil para jugar, pum, 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 ganas el punto sin esfuerzo. Y él sumó los éxitos, 20 Grand Slam, que fue récord durante años, 103 títulos, Copa Davis, medallas olímpicas, y así que él tenía todo.
También en deportes, la camiseta de Michael Jordan del primer partido de las finales de la NBA de 1998 se vendió este jueves por más de 10 millones de dólares en una subasta, lo que la convierte en la pieza más cara de la historia de objetos deportivos. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharnos en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Londres, miles de personas esperaron durante horas este jueves en fila para tener la oportunidad de pasar unos minutos junto al féretro de la reina Isabel II, quien falleció la semana pasada a los 96 años. La cola se extendía a lo largo de casi 7 kilómetros por la orilla sur del río Támesis, serpenteando el puente Lambeth, donde estuvo nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
Desde Lambeth Bridge se avizora una infinidad de personas avanzando a paso de tortuga en dirección del Parlamento. El ambiente en la calle contrasta con la solemnidad dentro de la capilla ardiente. Los que están a varias horas de llegar hasta el ataúd de Isabel II hacen la fila con sonrisas y hasta con gusto. Manos arriba, gritan los agentes de seguridad para que los fanáticos de la reina muestren un brazalete que se le entrega a cada persona que entra en la fila. Nisa es una chilena que tiene 25 años viviendo en Inglaterra.
Tres horas nomás.
¿Cómo es el procedimiento? Porque veo que todo el mundo carga un brazalete morado.
Sí, eso porque para demostrar que tú hiciste la cola, el queue que le llaman, porque nadie puede... como ponerse delante de ti sin hacer ese procedimiento. Muy importante, estoy muy feliz y muy orgullosa. Feliz aquí conversando con la gente. Después regreso a casa porque no vivo acá en Londres. Estoy feliz porque ella visitó mi país en 1968 con el príncipe Philip. Viajó a Chile. Conozco todos los palacios de ella, las joyas. Orgullosa de la corona. Y orgullosa de ser británica también porque soy británica. Mitad y mitad.
No se permite venir con bolsos grandes, ni objetos punzantes, ni comida, ni flores. Reglas que no desanimaron a Williams, un turista chileno.
Quiero presentar los respetos a un ícono de la historia. Y también siento que es una persona que lo único que pudo elegir en su vida fue su funeral. El resto todo estuvo como... solamente tenía que cumplir un rol.
Y cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en la cola para entrar a Westminster?
Mira, hasta el momento bastante rápida. O sea, partí en London Bridge y llevo, ¿qué? ¿2 horas? ¿2 horas y media? No es tanto, creo. Para uno como turista es un evento que creo que no voy a poder presenciar nunca más en la vida.
Algunos leen, otros conversan, pero nadie se queja ni abandona la cola. Desde Londres, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé es hoy el sociólogo peruano Julio Roldán.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos pensaban que la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética se traduciría por el final de la historia, convirtiendo nuestra sociedad, nuestro mundo, en una balsa de aceite sin revoluciones ni luchas. Los hechos han mostrado, desgraciadamente, lo contrario, algo que comparte nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, quien pone de manifiesto las contradicciones del capitalismo del siglo XXI en su libro Capitalismo y Revolución, que presenta este sábado aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de la sociología, pero también de la filosofía, Julio Roldán ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Julio.
Buenas tardes y muy agradecido por la invitación.
No, el placer es nuestro de recibirte aquí en Radio Francia Internacional. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Lima, si no me equivoco.
No, perdón. Nací en la sierra peruana, en el norte del Perú, en Tayabamba. Viví ahí hasta los 16 años y luego viajé a estudiar parte de la secundaria en Lima. Hice la universidad en Lima y también trabajé en Lima. Viví 26 años en Lima.
Digamos también que eres doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, en Alemania, donde vives desde 1993, país que te concedió el asilo político. Cuéntanos, ¿en qué circunstancias te concede el asilo político a Alemania y por qué sales de tu país?
Bueno, el tema central es que yo para el 80 ya era sociólogo. Y como sociólogo intentaba dar una explicación histórica, económica, política y social a la aparición de Sendero Luminoso, conocido mundialmente con ese nombre. Y ¿qué pasaba? Buscar una explicación por qué aparece un fenómeno de esa naturaleza. Y eso yo lo hacía tanto en las clases en la universidad, también en conferencias, en mesas redondas, en intervenciones en distintos espacios intelectuales, académicos. Y ese discurso realmente era un discurso no cómodo para el gobierno y especialmente para el Estado. Consecuencia de ello, en el año 1981 fui detenido por la policía política peruana con el cargo de hacer apología al terrorismo. Esa historia se vuelve a repetir el año 1987, el mismo cargo. Y el 93 la historia se vuelve a repetir, me vuelven a detener por el mismo cargo, pero no solo me detienen a mí, sino a mi esposa de ese entonces, que ya tenía también algún tipo de problema por la muerte de su hermano, que fue periodista y murió en ese caso Churacay, relativamente conocido.
Por supuesto. Me decías que fuiste docente también en la Universidad de San Marcos.
Sí, yo fui docente en algunas universidades, San Martín, Callao y en la Universidad de San Marcos. Es por eso, por esas circunstancias de las detenciones, de estas detenciones, que nos vemos obligados a salir al exilio. Mi ex esposa, yo y mi hija, que tenía en ese entonces 4 años. Salimos a Alemania porque teníamos algunas amistades, algunos contactos en Alemania, e inmediatamente el Estado alemán, al presentar nosotros la documentación de nuestro caso, de un día para otro, es decir, vieron el día hoy y mañana, nos dijeron venga para darles la respuesta, y nos dijeron es tan claro que ustedes son perseguidos, que el Estado peruano les persigue, por lo tanto les damos el asilo, solamente esperen el pasaporte. Esperamos 6 meses y después nos dieron el pasaporte.
El ambiente de la Universidad de San Marcos, imagino que era denso, terrible, ¿no?, en aquellos años.
En general, la sociedad peruana se vivía una guerra, y una guerra que tiene características muy especiales que no se ha dado en otro país de América Latina. Y como yo digo en otro libro que he analizado, esta guerra que duró 20 años es un eslabón de la larga cadena de problemas que hay en el Perú desde el punto de vista histórico, económico, político y social, que solo es comparable a la guerra de la conquista. Por lo tanto, en el plano de las ciudades, donde nosotros vivíamos en Lima, y especialmente en el mundo universitario, donde se discutía, se hablaba, se podía conocer, ver gente que estaba en los dos lados, en los dos bandos. Gente del Partido Comunista del Perú, el Ejército Guerrillero Popular, y como gente de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Inteligencia, que estaban en las universidades, porque las universidades eran un centro donde se debatía mucho. Es decir, era una arena de contienda donde las dos fuerzas querían influenciar y ganar. Eso es lo que se notaba. Prueba de ello es que el año 92, las Fuerzas Armadas, ya con Fujimori como gobierno, tomaron 3 o 4 universidades, dentro de ellas la Universidad de San Marcos, y yo el 91 y 92 que dicté clases en San Marcos, tuve la experiencia en Derecho y en Ciencias Sociales de tener 2 soldados en la puerta con su metralleta en mano, y nosotros entrábamos al aula y podíamos dictar nuestra clase, pero con esas condiciones que no eran nada fáciles, definitivamente.
Terrible. Ese año, el 92, van a detener a Bimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, en una operación que llamaron Operación Victoria. ¿Llegaste a conocer a Bimael Guzmán?
Directamente no, pero sí había, antes, sobre todo, se hablaba mucho de que daba conferencias, que daba charlas, relativamente abiertas, claro, para un determinado público. Y siempre se habló, y hasta hoy gente que lo ve con menos pasión, con menos odio y con un poco más de razón, con un poco más de Vernunft, como se dice en alemán, hablan que fue un personaje de un muy buen nivel filosófico, especialmente. Hizo su trabajo de investigación sobre Kant, que tenía una cultura bastante amplia, no solo en filosofía, en política, en historia, en música, y cuentan sus cercanos amigos o alumnos quienes lo conocieron, que realmente era un tipo, para las condiciones en Perú, muy portentoso, claro, pero también no nos olvidemos que tiene también pues sus lados débiles, que es otro tema que también se tiene que analizar. Cuando analizamos los fenómenos y también los personajes como parte de los fenómenos históricos, políticos, sociales, hay que ver la contradicción, los dos lados, porque mal haríamos solo en analizar una parte y eso implicaría caer en la unilateralidad y nosotros queremos ser multilaterales, entender, comprender los fenómenos en general y los fenómenos políticos, sociales en particular, y en medio de ello a los personajes con esa perspectiva, una perspectiva multi. Y creo que por ahí tendría que analizarse también el caso de Guzmán.
Estamos viendo la imagen de tu libro Capitalismo y Revolución que vas a presentar este sábado aquí en París. Es la libertad, el cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo. Pero hay un pequeño problema cromático. La bandera francesa se ha... ha cambiado, ¿no? Es una bandera roja. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de
La situación es que acá un poco recurrimos a algunos planteamientos teóricos, filosóficos, que más o menos se intenta reflejar en ese cambio, en esa coloratura. Yo estoy de acuerdo con Adorno y Horkheimer que la burguesía se ha traicionado a sí mismo. Es decir, esa burguesía pujante, revolucionaria, ¿qué hizo la Revolución Francesa? Bajo los tres grandes principios de igualdad, libertad y confraternidad, ha traicionado sus principios y especialmente el principio filosófico que lo orientó, es decir, la razón. La razón burguesa, que fue la clave para terminar con la aristocracia, la feudalidad, ellos lo han traicionado y se han convertido en la, han convertido todo lo que hacen en la sin razón, en mito. Es decir, ya no es la razón quien gobierna el capitalismo a la burguesía en esta etapa histórica, sino es la sin razón. Ahí estoy de acuerdo con Adorno y Horkheimer cuando plantean eso. Sucede sencillamente que esos tres principios siguen vigentes, que la burguesía ya no lo va a poder cumplir. Es decir, las clases subalternas, desde un punto de vista del marxismo, el proletariado, entre otros, sería quien asume esas banderas. Levantar y llevarlo a la práctica, esos dos principios, justicia, igualdad, libertad y confraternidad. Nos preguntamos, ¿tenemos actualmente justicia en la sociedad capitalista, en las sociedades burguesas? ¿Hay justicia? Entonces habría que ver si es que los medios de producción, si es que la riqueza es repartida equitativamente. La práctica, ¿qué nos dice? Si no hay justicia, tampoco hay libertad. ¿Por qué? Porque si vamos a reducir la libertad a que alguien diga alguna cosa, que nadie lo escuche, sino nosotros reivindicamos la libertad como un aspecto fundamental de la condición humana y, ligado a eso, la confraternidad. Por lo tanto, creo estar de acuerdo con Colleve, Alexander Colleve, conocido acá en París, acá en Francia, cuando plantea de que esos puntos de vista, esos ideales de la burguesía que no lo llevó a la práctica, tiene que ser llevado a la práctica por el proletariado, menciona él. Y pone como ejemplo que en alguna forma esos principios fueron llevados a la práctica en los primeros años de la Revolución Rusa y en los primeros años de la Revolución China. Es decir, esas revoluciones, no por gusto, siguen llamándose repúblicas, República Popular China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la idea de la república, pero una república y una democracia no solo en el aire, no solo declamativa, sino en la vida concreta, en función de las grandes mayorías, está pendiente. Entonces ahí entendemos por qué la bandera de Marianne sigue todavía siendo una bandera que debe ser enarbolada por los sectores populares en función de esos tres principios: igualdad, libertad y confraternidad.
Dios te oiga, como decía. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este sábado en la presentación del libro de Julio Roldán, Capitalismo y Revolución, que va a tener lugar en el 3 de la Plaza de Grès, en el norte de París, en el Distrito 20. Muchísimas gracias, Julio. Lo siento, el tiempo se nos ha escapado ya, pero gracias por haber estado con nosotros y habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, iba a decir de la revolución del programa, pero no. es la realización, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.